Si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo sí sé la contesto, si no, pues algún comentario o algo por el estilo acerca de... Sí.
¿Quién?
Y la pregunta sobre la tercera o cuarta diapositiva, cuando se refería a los niveles al primer y segundo nivel, no maleficencia y el de justicia y autonomía y beneficencia. La pregunta concreta es, cuando se trata de analizar la historia clínica por problemas, la dificultad que se genera cuando se lleva el planteo teórico de los dos niveles de principios, a nosotros nos ha radicado en jerarquizar cuál de los dos niveles debe primar uno sobre otro, y nos ha resultado concretamente en el método de análisis de Diego Gracia, que es donde él más insiste en la evaluación por niveles, considerarlos en un mismo nivel de peso para poder discernir cuando hay primacía de uno sobre otro. Entonces nunca nos ha quedado claramente definido, lo cual no nos ocurre cuando el conflicto se da entre una norma y el principio, ¿no? Que directamente pasaría a primar el principio. Pero cuando se trata de analizar en los dos niveles de principio, sí se nos han generado, en concreto con esa metodología de análisis, porque nunca nos queda bien claro cómo discernir el conflicto cuando es entre principios, ¿no? Y yo entendí que usted como que se volcaba más a la primacía del primer nivel, concretamente en los casos de eutanasia. Era, si se podía aclarar un poco eso.
Bueno, esto precisamente es lo que dice Diego Gracia. Parece evidente que la no maleficencia es más importante que la beneficencia. Prueba de ello es que a una estoy obligado y al otro no. Lo mismo que la justicia y la autonomía. Es decir, que estos niveles, uno de estos niveles es obligación del Estado y está en los códigos penales. Esto no... Una cierta discusión. En el punto, en la vida, ¿no? Y en la medicina, desde luego, lo de primero no hacer daño. Esto debe de regir cualquier actividad terapéutica, ¿no? Lo primero que hacemos, aunque no pensemos en algo, es inconscientemente, o deberíamos, hacer todas nuestras actividades con la idea guía de por lo menos no hacer daño, ¿no? Así que yo no sé si hay algún caso puntual en el que a lo mejor pueda surgir alguna dificultad, que puede ser, porque efectivamente esto no es fácil y no siempre, pero es una norma muy, digamos, unos principios muy generales, en los que un nivel es de rango de categoría superior a otros, a otro, entre otras cosas, porque es obligatoria y es el Estado el que se ocupa de mantenerlo y de que se cumpla. Los otros ya son más, pertenecen más a la esfera personal e individual.
Referente a una situación concreta de un paciente en coma, ventilado y manteniendo sus funciones vitales a través de los aparatos, ¿consistiría en una eutanasia activa el suspender todo el aparato que lo mantiene vivo, que lo mantiene con sus funciones vitales presentes, aunque...
Depende de cómo tenga el cerebro.
Sí, sí, claro, frente a un
electroencefalograma plano, sí. Está muerto. Un electroencefalograma plano es un muerto, aunque lata, aunque dé al respirador. Hoy el criterio de muerte es la muerte cerebral. Que ha variado mucho a lo largo de la historia, como ustedes saben, en la época antiguamente hacía falta estar 3 días, que pasasen 3 días después de la muerte aparente, para que se pudiese considerar muerto definitivo. Y de hecho, el hecho de que en aquella época se ponían en un sepulcro provisional. Hasta el tercer día no se pasaban al sepulcro definitivo. Y es cuando resucitó Jesucristo. No fue casualidad, fue al tercer día, porque es que hasta el tercer día no se consideraba que una persona había muerto. Luego fueron las 24 horas que hacía falta que transcurrieran desde la muerte aparente para poder enterrar a una persona. Y fue la muerte cardiorrespiratoria. Luego se vio que se puede respirar y latir con máquinas y aparatos y medicamentos. Y entonces se dio el paso siguiente, que es la muerte cerebral, que es la que rige para hacer los trasplantes de órganos. Una persona con electroencefalograma plano y una serie de pruebas más, cada 6 horas y tal, la tropina, en fin, una serie de pruebas que hay. Si en 12 horas se hacen las dos pruebas y son definitivas de muerte cerebral, se le sacan los riñones perfectamente y el corazón y todo lo que haga falta. O sea, que es una persona que está muerta.
En el caso de que no se le hiciera el electro, es decir, situaciones en donde no se...
Pues que entonces no sabemos si la persona está viva o está muerta. Porque lo que define la situación es la actividad cerebral, sobre todo troncoencefálica. Por lo tanto, hay que hacer una serie de pruebas para hacer el diagnóstico de muerte cerebral, para saber si se trata de un vivo o de un muerto.
Quería saber qué opinión le merece la situación que plantea el español San Pedro sobre su petición de suicidio asistido, si no me equivoco, ¿no?
Bueno, aquello lo solicitó y lo consiguió, y ya se ha muerto y le han hecho la película. Que ahora estamos precisamente en una nueva onda de eutanasia, porque acaban de estrenar la película y evidentemente ha surgido otra vez la polémica. O sea, yo lo primero que se me ocurre cuando hay estos casos es de respeto. Es de respeto. ¿Qué vas a pensar? Una persona que, con esa tragedia, ¿no? Y que pide suicidio asistido o eutanasia. Pero vamos a ver, aquí lo primero que a mí me gustaría saber es qué ha pasado para que una persona, después de 30 años que llevaba, o casi 30 años, en esa situación donde tenía una vida organizada dentro de sus cosas, de repente empieza a solicitar que la eutanasia. Porque muchas veces a estas personas se les manipula. De hecho, sus abogados y toda su historia, y los que han hecho el guión de la película, pues son profesionales de una asociación concreta que promueve la legalización de la eutanasia. O sea que lo primero son dudas, porque no sabemos nada más que lo que nos han contado, ¿no? Y luego, pues el respeto. Y cuando surge un caso de estos, pues efectivamente, a todos nos da que pensar, ¿no? Pues yo digo que va a haber casos puntuales, aunque se atienda bien a los enfermos. Pero tenga usted en cuenta una cosa, que no se puede hacer una ley para casos puntuales. Si se legaliza la eutanasia o el suicidio asistido, no es solamente para el señor San Pedro, sino para todos los demás, que yo les he contado, y que tiene sus riesgos. Y efectivamente, veremos a ver qué pasa cuando realmente ya llevamos las redes asistenciales y ahora que va el paso siguiente, es decir, ¿y ahora qué hacemos con los casos puntuales que quedan? Por eso yo no digo que no haya que hablar o discutir sobre la legalización de la eutanasia, sino que no es prioritario. Ese es el mensaje clave. Que lo que sí que es prioritario es atender a los enfermos. Y el otro no es tan prioritario. Pero yo no digo que no haya que hacerlo, a lo mejor en su momento, y probablemente lo va a hacer, y probablemente se hará, y probablemente se legalizará la eutanasia. Yo lo único que quiero es que cuando eso suceda, haya la mejor red posible de cuidados paliativos para que tenga el menor impacto posible en los ciudadanos. Pero yo soy de los que opina que se va a terminar legalizando. Y que esto es una carrera contrarreloj, de procurar que se desarrollen bien los programas asistenciales para que cuando se legalice no tenga tanto impacto como podría tener ahora, por ejemplo, o como ha tenido en Holanda. Ahí los tienen ustedes. Eso es lo que creo.
Profesor, quería hacer...
¿Dónde estamos?
Acá. Sí. Quería, no sé si es una reflexión o pedir su opinión. Cuando usted dijo que había el dinero que se gasta en un trasplante hepático y en tecnología avanzada, y que había cantidad de viejitos que estaban ciegos y que podían morir ciegos. Y yo lo que pregunto, o hago una reflexión, es que estamos atrapados en la tecnología, pero creo que estamos atrapados en dignificar o valorar la vida en determinada edad, y que la vida, que el final de la vida o que la vejez no tiene el mismo valor como para poder gastar en ella, pero sí gastar en otra vida que se significa más. No sé, me gustaría su opinión en relación si realmente el valor de la vida tiene, declina igualmente que declina su sistema biológico.
Yo creo que no. Yo creo que la vida tiene el mismo valor, sea su portador un defensa central de los púas o sea un abuelito de un hospicio que ande por ahí muy malito. La vida tiene un valor per se, no relacionado con la persona que lleva esa vida. Okay. Lo que pasa es que efectivamente una cosa es que yo piense que la vida vale lo mismo una que otra, para que los vectores del poder estén de acuerdo con ello. Porque lo que queramos o no, vivimos en una sociedad basada en el dramático binomio de producción y consumo. Pero muchas veces nos llamamos consumistas con un cierto desprecio, ¿no? Es un consumista. Oiga, pero si es que nos obligan. Si es que esta sociedad está basada en el consumo, en la producción del consumo. Como nos dé por dejar de consumir y baje un 1% el consumo, se montan de vez en cuando unos escándalos en el mundo entero, el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interior Bruto, y se montan unos líos de esos de macroeconomía que no entiende nadie, porque hemos dejado de consumir un poquito. Y fíjense ustedes que los viejitos ni producen ni consumen. Por lo tanto, están literalmente fuera del sistema. Y nadie se ocupa de ellos porque no producen ni no consumen, están fuera del kiosco. Y si a todos nos diera por no consumir, se hunde el sistema, porque está basado en esto, y nos obligan y nos inducen y nos obligan a ser consumidores, porque el sistema está basado en esto. Y por eso los que no producen y no consumen, como son los viejos, los enfermos crónicos, los enfermos terminales, muchos de ellos ya agotan, y es lo último que puede tener un ciudadano, que ni siquiera el mayor pánico es que los políticos no te tengan en consideración porque no votas. Pues esta es la realidad. Y entonces se gasta el dinero en los que en los que son recuperados y que tienen una vida por delante y de para seguir produciendo y gastando. Y los otros, pues muchas veces por deber están fuera del sistema. Y esto es algo obvio. Vamos, la atención sociosanitaria es una vergüenza en la mayoría de los países del mundo. Vamos, en España es un escándalo. En España a usted le hacen un trasplante de corazón, me parece que son 14 sitios de España. Y se lo hace inmediatamente. Inmediatamente. Y ha venido a Canarias desde Madrid dos veces un avión a por un corazón. A por un donante. ¿Usted sabe lo que vale eso? ¿Usted sabe el dineral que es un avión desde Madrid a Canarias, que son 2 horas y media de avión? De avión. Con 2 médicos, 3 enfermeras, un no sé qué, coche esperando en el aeropuerto, coche corriendo, coche para el aeropuerto, y avión con el corazoncito en el maletín. Eso vale un dineral y me parece bien. Pero es que en la misma ciudad donde se ha hecho eso, hay un déficit de 5.000 camas para atención sociosanitaria. Yo creo que el ejemplo puede ser, fíjense lo que se hace con una enfermedad, que a todos nos parece bien, pero es que en ese mismo sitio hay unas deficiencias para atender a los ancianos absolutamente tremendas. Y eso es un escándalo, esa comparación es un poco escandalizante, ¿no?
Profesora, me pareció muy interesante, sobre todo el hincapié que hizo usted en la definición y la claridad. Creo que ese es el punto que confunde a los que están en el ambiente. Me parece excelente que se aclare justamente la terminología, que fue lo fundamental que vi ahí, y de ahí entonces la discusión se diluye, diríamos, en los deberes que tiene cada uno, porque cambia sobre lo éticamente proporcionado o no, o lo que se debe. Me interesaría saber, sobre todo en las políticas de salud, cómo han implementado los cuidados paliativos ustedes, si lo tienen reglamentado dentro de las políticas de salud o cómo lo han introducido, ¿no? Que eso creo que es la línea que nos está recomendando para disminuir esos pedidos, ¿no?
Claro. Bueno, en España hay una situación muy especial, y es que el Ministerio de Sanidad se ha descentralizado. En España hay 17 regiones y cada una tiene su propio gobierno. Es decir, tenemos 17 presidentes de gobierno, además del de verdad. 300 y pico ministros, además de los 14 de Madrid, ¿verdad? Parlamentos, 17 parlamentos. Un viaje de diputados, un viaje de senadores. Bueno, ya somos casi un político por ciudadano. Casi un político por ciudadano. El caso es que las transferencias sanitarias están transferidas a las regiones. De tal manera que en Canarias no manda el ministro de Sanidad de Madrid, manda el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. Entonces, esto quiere decir que es muy irregular. Depende de lo listo o tonto que sea el consejero de Sanidad de cada región, que pueda en desarrolle más o menos unas cosas u otras. Y esto significa que hay unas grandes desigualdades en España. Hay sitios, Canarias, por ejemplo, se desarrolló bien y hace mucho, Cataluña también, recientemente Extremadura, que es una de las regiones más pobres de España, pues han hecho un programa de gobierno con 8 equipos que tienen una cobertura del 100%, porque han tenido un político listo, que ha sido capaz de detectar este problema y de saber que además con poco dinero lo resuelve, y que además tiene un impacto en la sociedad tremenda, si es que no son hasta malos los políticos, porque no saben el impacto que tiene en la comunidad este tipo de modelos de atención. Pues esto ha pasado con Extremadura. Si vamos, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, pues es la más desastrosa de España. Tienen un par de equipos en toda la Comunidad Valenciana, que es de las más ricas de España. Pues es algo que depende. Se hizo este programa, este Plan Nacional de Cuidados Paliativos, pero allá depende de cada región, de cada comunidad autónoma, que desarrolle más o menos el asunto. Ahora mismo se acaba de hacer el Plan Integral del Cáncer, que son 7 capítulos, me parece, y uno de ellos es de cuidados paliativos. Es decir, que ya por lo menos los cuidados paliativos figuran en todos los planes del ministro y es una cosa que ya nadie discute, ¿no? Lo que pasa es que luego de aplicarlo, más o menos, ya depende de los dineros y de el grado de subnormalidad del político de turno. Ni más ni menos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, esto ya sí que existe en España, por una ley del año pasado, precisamente. Se hizo una ley, que era un cajón desastre, donde se recogía esto y las historias clínicas, varias cosas distintas, pero entre ellas el documento de voluntades anticipadas. Y creo que esto, en teoría, no debía hacer falta. Yo creo que no debía hacer falta. Ya el médico discute con el enfermo y el médico debe ser sensato y consciente de las limitaciones y no avanzar en el encarnizamiento terapéutico. Pero esto sí tranquiliza mucho a las personas. El hecho de saber que existe esa posibilidad, pues tranquiliza, pensando que cuando llegue ese momento, pues va a haber un documento en el que tú has dejado constancia de que no quieres ser sometido a esos tratamientos y que además eso tiene una validez legal. Está bien, está bien. Pero sin embargo, lo que no termina es que la gente mezcla todo, porque es que, por ejemplo, a varios de estos consejeros de sanidad de las 17 regiones de España, ahora que está, repito, otra vez en auge lo de la eutanasia por la película del señor San Pedro, que se llama Mar Adentro, pues otra vez está la gente tal. Y yo he oído a unos cuantos consejeros de estos gobiernos de algunas de las 17 regiones decir: en esta legislatura no vamos a legalizar la eutanasia, vamos a profundizar en el testamento vital. Y ustedes, que están mezclando cosas que no tienen que ver. A ver, ¿qué tiene que ver la eutanasia con el testamento vital? Nada, nada. Pues los políticos lo exhiben, claro, que eso denota fácilmente su nivel de instrucción, ¿no? Claro, esta legislatura no vamos a tocar el asunto de la eutanasia y sí que vamos a profundizar, sin embargo, no obstante, en el asunto del testamento vital. Oiga, ¿pero qué dice usted? ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? ¿Qué tendrá que, a la luz de lo que hemos dicho, qué tiene que ver? ¿Ven cómo es importante olvidarse de la eutanasia pasiva y del testamento vital? Porque es que hay una confusión hasta los propios representantes de y responsables de la sanidad. Por lo tanto, creo que está bien, pero que no tiene nada que ver con... Aunque yo no creo que tenga mucho impacto. No creo que tenga mucho impacto. De hecho, hace un año y medio que se aprobó la ley y creo que hay 2.000 apuntados en toda España. Es decir que, y son los mismos del primer mes, ¿eh? Nada más aprobarse la ley, la gente fue con su testamento vital, ¡plof! Y no viene ni uno más, en un año y medio. Por lo tanto, yo dudo mucho que esto vaya a tener mucho impacto y que realmente sea algo que en la práctica afecte a la gente. Es más un asunto teórico de saber que existe esa posibilidad, porque luego la realidad es que la gente no debe de estar haciéndolo, por lo que tengo entendido. Muy bien, pues por mi parte, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención.
Agradecemos enormemente.
Muchas gracias.